Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Muy buenas noches, gracias por estar aquí un minuto antes de las 9 de la noche. Ya, en este momento ha entrado ya el 21:00, las 9 de la noche en punto, y estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en un día como este, en el cual vamos a repasar algunos de los asuntos relevantes. Ya sabe que la atención está puesta en Estados Unidos, en esta escarceos, forcejeos, todo lo relacionado con las postulaciones de candidaturas presidenciales que hoy podrían tener un nuevo adelanto hacia la postulación de Donald Trump, con todo lo que puede implicar para México. Un Donald Trump que, a pesar de la retórica dura contra los mexicanos, a pesar de la insistencia en la construcción de un muro fronterizo con cargo a México, todas las patanerías, exageraciones, abusos de poder que cometió tanto como candidato presidencial como ya en el ejercicio de la presidencia de la República, pues tuvo una relación fluida y aceptable con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo cual en su momento significó, entre otras ganancias para el propio Donald Trump, el hecho de que no pagó México por la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, pero sí pagó México y sigue pagando el servicio militar de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, convertido todo ello en un virtual muro verde olivo, o bueno, los colores de la Guardia Nacional, que en el fondo, pues es, como usted sabe, una Guardia Nacional militar, por más que se diga y se alegue que tiene unas referencias civiles. La verdad es que es una Guardia Nacional operada, administrada, ejecutada, dirigida, abierta y únicamente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, bueno, pues está ese muro construido ya no en la frontera norte mexicana, sino en la frontera sur de México, para impedir desde ahí el que llegue el número de migrantes tan elevado hacia Estados Unidos. Aún así no ha podido frenarse ni detenerse, a pesar de todo lo que ha sido la historia mexicana de conversión, por no decir claudicación, de los postulados fundamentales de la política exterior mexicana. Recuérdese que el propio presidente de la República, en su primer año de gobierno, ofreció a los migrantes de Centroamérica particularmente que habría libertad para cruzar por el territorio mexicano, que habría atención médica, que habría todo lo necesario, porque se iba a cumplir con la histórica postura de México de ser una tierra propicia para recibir a refugiados, a exiliados, y desde luego a permitir y ayudar a los hermanos migrantes que, provenientes de Centroamérica, buscan cruzar Estados Unidos, como muchos mexicanos han buscado y siguen buscando cruzar hacia ese mismo país. Así es que no nos corresponde y no nos correspondía dar un vuelco en la política exterior para convertirnos en la migra 4T, en la misma migra deteniendo a migrantes desde la frontera sur mexicana. Entonces, iremos viendo qué es lo que sucede con esto que parece un paso apabullante de Donald Trump al regreso a la presidencia de Estados Unidos, una reelección discontinua, no continua. En el Inter ha estado Joe Biden, el sleepy, el dormilón, el olvidadizo, el hombre con problemas para caminar, para recordar, que saluda a sus amigos imaginarios, y bueno, teóricamente es el hombre que dirige los destinos de la nación más poderosa del mundo, aunque bien sabemos que en la Casa Blanca y en el Pentágono lo que existen son grupos de poder que son quienes establecen, modulan, imponen, defienden ciertas decisiones conforme a los intereses que se concentran para su representación y procesamiento en la Casa Blanca, en el Pentágono y en otros espacios de poder, el Capitolio, pues, entre otros de los lugares donde hay esta concentración de poder. Iremos viendo qué es lo que sucede, pero todo apunta a un rápido, a una rápida recolocación de Donald Trump como un candidato viable. Recordemos que la Corte Estadounidense de Justicia ya ha establecido que Donald Trump tiene derecho a estar en las boletas de elección presidencial, a pesar de los diferentes juicios que se han entablado en su contra, de las sanciones monetarias, de todo lo que hay. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro... con nuestros comentarios de esta noche, dándole las gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre, un gran gusto estar con ustedes en una noche como esta. Por otra parte, digo, ya están los diferentes medios de comunicación con sus reportes de cómo van las tendencias en este que es llamado el Super Martes, en el contexto de los formatos que realizan en Estados Unidos para este procesamiento de los preámbulos electorales. Mire, llega un primer apoyo. Eric Blackmer dice: la suscripción al canal Astillero. Saludos a toda la tripulación. Gracias, Eric. Gracias, muy amable. Nos permite usted iniciar con muy buena mano esta videocharla astillada. Recuerden que no nos enojamos, no hay nada que nos moleste en cuanto al envío de apoyos económicos por esta vía del super sticker aquí colocado, o bien por la vía directa de la cuenta, que tenemos cuenta bancaria en la cual usted puede ayudarnos también. Bueno, María Isabel Pérez Aguilar dice: tarde pero sin sueño, lista para escuchar sus comentarios. Bueno, Rafael García Cortés dice: saludos fraternos desde Escuintla, Chiapas, México. Libertad para Julian Assange, preso de conciencia, periodista, de la conciencia periodística. Bueno, el Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. ¿A qué buen gremio pertenece usted, Julio? Guerra sucia, chismes, verdades empíricas, y la verdad es relevante. Ese es el periodismo de este país, dice Juan Carlos Paredes Juárez. Pues la verdad, Juan Carlos Paredes Juárez, que en cada gremio hay, como en todo, quienes lo ejercen de una manera y de otra. Hay constructores honestos, constructores deshonestos, comerciantes honestos, comerciantes deshonestos, vendedores de autos honestos, vendedores de autos deshonestos. Hay periodistas también de una gran variedad, y la verdad es que pues aquí hay la oportunidad de que usted escoja qué tipo de periodismo es el que quiere seguir. Dasha Jacobo dice: mi aportación semanal, como siempre, imperdible. Gracias, Dasha Jacobo. Muchas gracias. Muy amable. Eddie J dice: creo serías un buen moderador de los debates. No, hombre, ni para cuándo. No nos invitan. Es muy curioso cómo me quedé pensando en la propuesta de los moderadores de los debates presidenciales, del primero, que ya se está decantando por la vía, ya el comité temporal, porque es un comité temporal de debates del Instituto Nacional Electoral, ya ha determinado por unanimidad que van a proponer para la sesión plenaria del Consejo General del INE van a proponer que los moderadores de este primer debate sean Denise Merker por un lado y por otro Manuel López San Martín. Debo decir que tengo un respeto profesional por el ejercicio periodístico de Denise Merker, que ha sido conductora en Televisa, es una periodista de larga trayectoria, me parece que como periodista es una mujer responsable, profesional, cuidadosa, precisa, que le toca estar en un lugar donde todavía es más difícil ejercer estas cualidades del periodismo, pero me parece que Denise es una pieza muy respetable dentro del periodismo masivo, del periodismo televisivo, del periodismo de Televisa, que impone condiciones, restricciones, y que sin embargo me parece que Denise Merker ha salido adelante. Pero bueno, aquí lo que me llama la atención especialmente es el punto de cómo se han decantado en el INE por lo tradicional, por una figura de Televisa, Denise Merker, y por una figura de ADN 40, es decir, Televisión Azteca, el Grupo Azteca, y MBS, que es Manuel López San Martín. No hubo, y no ni remotamente vayan a creer que estoy abogando por mí mismo, no estoy en condiciones para ser un moderador de ese tipo, mi definición política, ideológica, creo que está muy clara y no creo que no sería, no va por ahí. El punto está en que me llama la atención cómo a pesar de que están decayendo los modelos de la televisión abierta, no se buscó, no se echó mano de algunas de los ejercicios que hay en las redes sociales, en el internet o en un periodismo diferente, incluso de prensa escrita. Claro, las condiciones que se han puesto son de que deben tener experiencia en el manejo de programas de televisión, de radio, de redes sociales, que deben tener experiencia en debates, de acuerdo, todo muy bien, pero no deja de llamar la atención cómo se sigue pensando en ese radar que busca solo en el periodismo tradicional y no busca alternativas, que las hay, desde luego, en las propias redes sociales, en el periodismo de internet. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso es algo de lo que son signos de cómo, a pesar de todo, en los poderes tradicionales se sigue pensando de manera tradicional. Ya hay ahí objeciones. Está objetando Morena diciendo que la sesión en la cual se determinó este asunto no fue hecha pública. Y que si hubiera sido una sesión deliberativa solamente para discutir, deliberar, analizar, pues que podría no ser transparentada, pero que ya que fue resolutiva, Morena está pidiendo que se transparenten los criterios utilizados para la definición de estas dos propuestas. Y Morena dice, pues qué tan difícil es que nos digan por qué están proponiendo a estos dos personajes. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Alfonso Teja Cunningham nos envía también un apoyo económico que mucho agradecemos. Alfonso, muchas gracias. Amir García Villalpando dice, no lo viste presentar el libro A sus órdenes, mi general, y nada hay de eso, dice Amir García Villalpando. Gerardo Ríos, la Merker es honorable. Raúl B. Master, saludos, don Julio Astillero, siga con todo, todo mi respeto. Muchas gracias. Adelante. Por otra parte, déjeme irle comentando algunas otras. Creo que hoy el debate principal de esta noche, de estas horas, de este día, se está dando en relación con el tema de la seguridad pública y las propuestas de las dos principales candidatas, virtualmente las únicas candidatas viables para la elección de junio próximo, que son Claudia Sheinbaum, que le lleva el doble de intención de voto, según la mayoría de las encuestas, a Xochitl Gálvez, que es la que va en segundo lugar. De ello escribo en la columna Astillero, que puede leerse este miércoles en La Jornada y en otros medios, pero le adelanto que me parece que allí hay algo que debería de ser más detallado sin que necesariamente entren a un debate directo anticipado, pero sí un debate indirecto que deberían de detallar las dos candidaturas más viables, cuáles son sus propuestas en materia de seguridad pública. Claudia Sheinbaum me parece que propone una continuidad tecnificada, así lo detallo en la columna Astillero, una continuidad tecnificada, supuestamente con una mayor inversión y operación en términos de inteligencia, de detección de datos mediante sistemas cibernéticos, en fin, una continuidad más tecnificada, pero con un operador que ya lo he dicho una y otra vez, no voy a cansarlos repitiendo mi oposición seria, firme y documentada, fundada a que en una continuidad de la 4T se incluya como un operador en el área de seguridad pública o cosas por el estilo a Omar García Harfuch, que me parece que es un personaje del pasado con cuentas pendientes por no la noche de Ayotzinapa, sino el periodo anterior y el posterior a la noche de Ayotzinapa, y que es algo que no se ha resuelto y que no hay claridad y que no se puede permitir algo así. Pero bueno, déjenme brincarme esto para no repetir. Y por el otro lado, Xóchitl Gálvez, que hoy ha vuelto a defender, se aferra a la idea de la megacárcel. Ha dicho que ella sabe que no está, que no genera mucha adhesión, que no gusta la idea de la megacárcel aterradora, que habría de desincentivar a los futuros delincuentes que fueran a delinquir y dijeran, ay, no, espérate, no hay que cometer un delito tan grave porque capaz que nos mandan a la casa del horror. Imagínate caer en esa cárcel construida y elaborada para que dé miedo. Si las actuales dan pavor y dan horror, imagínese caer en otra que expresamente, conceptualmente haya sido construida para espantar, para el miedo. Bueno, pues esa es una posición que devela la postura de Xóchitl Gálvez, que es una postura, me parece, poco clara y enredada. Dice estar contra la militarización desde la derecha. Estamos quienes estamos contra la militarización desde la izquierda, pero ella está contra la militarización porque dice que al ejército hay que regresarlo a los cuarteles y que ya no esté, no a los cuarteles, que ya no estén en tareas de administración y construcción de obras que corresponden a los civiles y que ese personal se regrese a sus funciones naturales, entre ellas, ha de entenderse, la del garantizar la seguridad interior del país y en ello tal vez la visión de combatir al crimen organizado, pero también dice que la Guardia Nacional debe duplicar el número de sus integrantes bajo un mando civil, dice, pero duplicando a la Guardia Nacional. Son temas que creo que vale la pena que las dos candidatas nos vayan precisando y vayan determinando qué es lo que se puede hacer. Nacho Flores pregunta, ¿la idea de Gálvez es que en la cárcel torturen a los reos? Pues la verdad es que no lo sabemos, simplemente lo que hay es que Xóchitl dice que es una cárcel pensada para que le dé miedo a los delincuentes, que tengan miedo de ser llevados ahí. Pues la verdad, y ha dicho que no corresponde a una idea de Bukele y que no pretende revivir una o replantear o instaurar una nueva guerra contra el narcotráfico como Felipe Calderón, pero lo de una cárcel horrible que le dé miedo a las personas, pues francamente es una idea parecida a la de Bukele, pero bueno, ya se irán desgranando, ya se irán planteando este tipo de circunstancias. Denise Merker, no, y Astillero acaba de reiterar su posición política, dice Amir García Villalpando. Soviet Traveler, dice el PRIAN, quiere volver a las mismas estrategias de seguridad fallidas del 2006. Gerardo Ríos, la hermana secuestradora, ¿tendrá nueva celda? Pues la verdad es que eso mismo me pregunté yo también. Dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Ahí iría, por ejemplo, la hermana de Xóchitl? Digo, son las preguntas incómodas, indeseables, pero pues la verdad es que colocando las cosas como las coloca Xóchitl, pues vale preguntarse algo parecido así. Alejandra Soto dice, ninguna de las dos tristes candidatas a la presidencia habla del foro de Davos de la Agenda 2030. Bueno, déjeme entrar en materia antes de que se nos consuma el tiempo de esta videocharla astillada. Déjeme entrarle a lo que me parece que es un punto relevante de necesaria abordaje en este ejercicio que hacemos de las videocharlas astilladas. Creo que vale la pena el que analicemos la desesperación. No hay otra palabra. Hay una desesperación hoy en los grupos opositores. Hay una desesperación porque, según mi punto de vista, y creo que de varios más, pues nomás no prende. Xóchitl Gálvez no sale, no da la textura de una operadora política eficaz. No lo es. De una pensadora política importante. No lo es. De alguien que insinúe alguna posibilidad de algún pensamiento como estadista, Xóchitl Gálvez no lo ofrece. Alguien que sea capaz de frenar los apetitos desbordados y gandallas de las cúpulas de los partidos que la postulan, el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, no lo ha podido hacer. Darle espacio a la irrupción de una fuerza de la sociedad civil supuesta que se acercaría a ella, no lo ha podido hacer. Entonces, Xóchitl Gálvez no ofrece hoy una opción viable de triunfo a quienes la están sustentando. No hay camino, y las encuestas de opinión publicadas en los más diversos medios de comunicación, algunos de ellos abiertamente contrarios a la 4T, están señalando que hay una diferencia, pues que en números muy gruesos equivale a que Xóchitl tiene la mitad de la intención de votos que tiene actualmente y que ha sostenido Claudia Sheinbaum. ¿Qué hacer frente a eso? Se están preguntando algunos de los estrategas, confesos o inconfesos, explícitos o implícitos, adscritos a los cuartos de guerra política o simples allegados que lanzan sus voces por ahí. Pero lo cierto es que llevan ya tiempo augurando catástrofes económicas que no se han producido. Llevan ya tiempo augurando un descarrilamiento total del país que no se ha producido. En el esquema de la propaganda sucia que esparcen los estrategas de Xóchitl Gálvez, se insiste en que el país se le va a caer a Claudia, como se cayeron la línea 12 del metro y el colegio Repsamen. Así se le va a caer, o sea, es inminente, se va a caer el país, se va a destrozar. Esas catástrofes auguradas no se han realizado, y la verdad es que en un país con muchos problemas, con muchas contradicciones, lo insisto y lo digo una y otra vez porque lo vivo como padre de familia, preocupado siempre no solo por la salida de los hijos a la calle y a la fiesta el fin de semana, sino uno mismo caminando por las calles, manejando a sabiendas o estacionándose a sabiendas de que cualquier incidente puede ser resuelto, entre comillas, hoy en nuestro país, con un par de balazos asestados por alguien que muy probablemente no será capturado, y si lo capturan habrá de quedar impune con dinero y con maniobras y con mil cosas. Eso es una realidad, y francamente yo no estoy para negarlo o para hacerme el de la vista gorda o que las banderas del partidismo me tapen la vista y diga yo, no, bueno, se va avanzando. No, se han complicado las cosas en materia de crimen organizado. Sigue habiendo gran corrupción, incluso en las estructuras dominadas por Morena, a niveles municipales, estatales y federal. No se pueden cerrar los ojos ante ello. Y sin embargo, he de decir que la opción de que esta derecha maltrecha, contrahecha y demás, regresen estos personajes, Alito Moreno al frente de una banda de malhechores, Marquito Cortés al frente de hipocresías regadas con agua bendita, pero como decían en sus expulsiones líquidas corporales, segregando otro tipo de líquidos.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Con los chuchos volviendo a estar ahí. Ay, caray. De veras que en Morena están haciendo un enorme esfuerzo por recuperar, reinsertar y mostrarnos algunas de las peores piezas de ese priismo, panismo y chuchismo perredista. Las están reciclando y están metiendo a los Murat, Alejandro, a Erubiel Ávila, a Rommel Pacheco, al compa este de Coahuila, Salazar, Luis Fernando Salazar, calderonista absoluto, Chema Martínez, ahora candidato de Morena a Guadalajara, aunque es un hombre de ultraderecha, en Tamaulipas, el gobernador sirviéndose con la cuchara grande, provocando problemas a los más actuales en Reynosa, nos compartió Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco la nota de cómo hubo protestas y hasta confrontación física por la imposición de una candidatura al gobierno municipal de Reynosa, del mero Reynosa, y pues la verdad es que resulta muy lamentable ver todo ello, pero no se pueden cerrar los ojos respecto a lo que implican y significan la eventualidad de un regreso de una derecha ignorante, con poca formación política, manipulable, como es Xóchitl Gálvez, ni de intereses retorcidos como los de Marco Cortés, los de Felipe Calderón, que es quien está ahora muy fuerte atrás de Claudia, de Xóchitl Gálvez, impulsando la idea de la propaganda sucia con Max Cortázar como uno de los principales operadores. En fin, ahí está todo esto, pero vale la pena señalar que lo que hasta ahora han planteado no les ha funcionado a estos opositores y ahora están en un libretito que han hecho, en un guión de trabajo que arrancó, como lo hemos dicho, y no me canso de estar satisfecho con la manera en la que respondí de inmediato cuando se dieron los primeros planteamientos de los reportajes, entre comillas, reportajes en medios extranjeros de los presuntos apoyos a la campaña de López Obrador en 2006. Lo que dijimos, lo que planteamos, lo que publicamos y comentamos entre todos aquí, me parece que es una buena respuesta necesaria para advertir a tiempo lo que se venía y lo que viene caminando en un libreto muy clarito. Sembrar la tesis del narcogobierno, del narcopresidente, las acusaciones recicladas, arrumbadas, intrascendentes, que no avanzaron, de las que no hay pruebas hasta hoy, de todo lo que se publicó en esos medios extranjeros, y sin embargo continúa el mismo libreto y continúa y se agrava porque ahora abiertamente personajes como Jorge Castañeda pues están planteando que tal vez la única solución es que haya una guerra sucia, pero guerra sucia en serio, con chismes, con investigaciones a fondo y que además es poco el tiempo que se tiene para aplicarla. Una semana, tres semanas, cuando mucho, pero que el PRI no está jalando parejo para esa estrategia de desatar los negativos, go negative, sino que están planteando que el PRI no le está entrando a todo ese esquema. Pero está el anuncio ahí en columnas, en artículos de opinión de Héctor Aguilar Camín y de otros personajes que siguen construyendo esa idea que en el fondo lo que busca es tratar de sembrar las bases para un conflicto postelectoral, una batalla en lodo que está siendo anunciada, ensuciar, enlodar, enfangar, lo que sea, como sea, la verdad ya es irrelevante, dijo por ahí el filósofo del periodismo Raimundo Riva Palacio, y otros han planteado cosas parecidas. Entonces, hoy lo que importa es descalificar y decir las cosas con una absoluta contundencia e insistencia, aunque no sean ciertas. ¿Qué es lo que plantean estos ideólogos? Aguilar Camín, Jorge Castañeda y otros más, pues esto, el enfangar, el enredar, el complicar, con la esperanza de crear un conflicto postelectoral y, en el peor de los casos, deslegitimar o mantener una oposición violenta y lodera de fango contra la próxima presidencia de la República, si en ella queda Claudia Sheinbaum, como todo hace ver. En fin, pues esto es lo que he querido platicarles en esta ocasión. Déjenme comentarle nada más. Déjenme pasarle esto a Juan Manuel Ramírez para que me haga favor de ponerlo en nuestra pantalla mientras yo le voy leyendo esto, que platica que no deja de ser lo que está pasando en Reynosa, un ejemplo de lo que se está viviendo en varias partes del país y que constituye un grave problema. Mire, dice la redacción de Elefante Blanco, este medio de Tamaulipas, dirigido por Carlos Manuel Juárez: entre protestas, golpes y provocaciones, Morena anunció que Carlos Peña Ortiz ganó la encuesta y buscará la reelección en la alcaldía de Reynosa. Por la tarde de este martes, Marcelo Olán Mendoza avivó una manifestación afuera del hotel sede, que terminó dando un portazo en el salón donde se informó del triunfo del actual alcalde reynosense. Olán Mendoza encaró a Peña Ortiz y al delegado nacional morenista Mario Yergo. La protesta se salió de control cuando hombres y mujeres se empujaron en la parte trasera del salón. Pero bueno, tanto problema y tanta bronca por este asunto. Bueno, pues lo que pasa es que son ciudadanos de Reynosa, morenistas en este caso, que están en contra de la continuidad de la familia Peña Ortiz, que ha gobernado la alcaldía de Reynosa durante 9 años. Maki Ortiz Domínguez, panista, de toda una historia panista de toda la vida, dejó el cargo, se pasó a Morena y dejó a su hijo Carlos Peña para que fuera el presidente municipal de Reynosa. O sea, la mamá dejó la presidencia, Maki panista, y dejó a Carlos Peña, hijo, como morenista, ya habilitado para entrar a la presidencia, mantenida así en una continuidad familiar. La mamá, Maki Ortiz, ahora es candidata del Verde al Senado de la República y fue alcaldesa en 2 periodos, de 2016 a 2021. Así es que, pues, es el cansancio y el hartazgo de que de partido en partido, de uno de otro, mamá, hijo, Verde, Morena, Partido Acción Nacional, y bueno, continúan las cosas en un municipio tan complicado y tan difícil como es Reynosa, que usted lo sabe, que Reynosa tiene una conflictividad social muy fuerte y una circunstancia muy complicada en materia, pues, de conflictividad social, de grupos del crimen organizado, de batallas entre este tipo de grupos, en fin. Bueno, pues así estamos con toda esta información. Déjeme decirle que hay muchos comentarios por aquí. Cintia Rosado Castro dice: saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo, que tengan una buena noche. Muy bien. Ofelia del Sinore: Julio, déjate el cabello suelto, así todos envidiarán tu melena. No, luego me regañan aquí en casa y en otros lados, Ofelia, de andar con el... Me hago colita de caballo para evitar que haya todo eso. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Déjeme ver qué más viene por aquí. Víctor García Mata González: estas elecciones no me agradan nada, no pienso votar en San Luis Potosí. Votar por la 4T es fortalecer al Partido Verde. Saludos, dice Víctor García Mata González, y estoy totalmente de acuerdo. En San Luis Potosí es fortalecer al Partido Verde y específicamente al gobernador Ricardo Gallardo. Alex Gutiérrez: excelente tu análisis. Muchas gracias, Alex Gutiérrez. Siempre con mucho gusto de saludarte. Desde Houston nos saluda Francisco Santa Cruz. Carajo, ¿por qué no el Güero Castañeda se adoctrinó en Cuba? Dice Salvador de la Mora. Bueno, digo, hay cambios en la vida como estos que estamos viendo. Bueno, pues hay muchos comentarios que, como siempre, agradezco. La opoficción se consuela con sus propias mentiras, dice Samuel Valderas. Opoficción, órale, 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 órale. Dice Mario Muñoz, Julio, hace meses te escribí en este mismo chat que Sheinbaum era un verdadero peligro para la 4T. Me dijiste que no estabas de acuerdo. Su relación con Harfuch confirma mi temor. Bueno, Mario, ahí está su comentario y sí, recuerdo que usted me hizo ese señalamiento. Ramiro Valdés, en el saludos, bueno, ya lo leí por ahí. Pues voten por Xochitl, ¿cuál es el problema? Dice Juan Martínez. No, hombre, no sé. Elsa Cucuzclán o KKK. Julio, ¿en qué se convertirá Morena el día después que AMLO se retire? Pues ya se está convirtiendo, Elsa. La verdad es que estaba leyendo un libro ojeando de Muna Buchaín, que como usted sabe fue parte de la Auditoría Superior de la Federación y que denunció muchas trácalas y muchas tranzas, y tiene un libro que se llama La Casa Sucia. Habla sobre temas de corrupción documentados y los plantea, pero yo me quedé pensando en invitarla un día de estos a nuestro programa para preguntarle qué perspectivas de cambio en materia de corrupción podemos esperar cuando la construcción del poder político que se va viendo desde ahora con la entrega de candidaturas tan contradictorias con el espíritu de la Regeneración Nacional, si en 2018 con López Obrador tan fuerte, en 2021 con López Obrador muy fuerte todavía, y ahora con menor fuerza política, creo yo, que será el próximo sexenio si queda Claudia Sheinbaum, pero lo que hoy se está entregando de candidaturas a gobiernos municipales, estatales, a senadurías, a diputaciones federales, ¿no estará construyendo desde hoy las bases de una continuidad del esquema de corrupción y no estaremos presenciando ya la entrega, la concesión o la venta, no me atrevo a decirlo, de las candidaturas a personajes que tienen dinero para hacer campañas por sí mismos y apoyar otras campañas superiores, pero que esa inversión es una inversión para recuperar todo y para pelear incluso violentamente por el pago y la devolución de lo que estén invirtiendo y para mantener cuotas de corrupción en todo ese esquema? Me gustaría tener una opinión en ese sentido, pero pues bueno. CM00, hola Julio, sería excelente escuchar a la doctora Buchaín en tu programa, una mujer honesta y gran profesional. Vicente Martínez dice, creo que al paso que va Morena se convertirá en el nuevo PRI corrupto y será el nuevo problema de México. A ver qué dice aquí. Julio invita a Anabel Acosta, chapulina política del PRI a Morena en Ciudad Obregón, Sonora, Soviet Traveler. No sé mayor cosa, pero mándeme alguna información, por favor, y lo voy viendo. No lo creo, dice por aquí. José Moreno, después de la presidencia de AMLO, me declaro López Obradorista. Morena va mal. A ver, aquí algo dicen. Salvador López Serrano dice, todos por Morena y no por los aliados, ya que están creyendo que se dividen los votos y así volvemos a quedar bajo los chantajes del Verde y el PT. En Baja California ya se adueñó Bonilla del PT y va por la gubernatura. Por eso votemos por Morena. Ay, Salvador López Serrano, no sé qué decirle. No tenía ese dato de que ya en Baja California Jaime Bonilla, el impresentable gobernador que lo fue de Baja California, ahora está por ahí. Guadalupe González López, invítala, Julio, a Muna Dora. Bueno, vamos a ver todo eso. Dante Pimentel, no tengo dinero, así que solo mi like me da tranquilidad para escuchar a Julio. Dante Pimentel, muchas gracias por su like. Los likes nos ayudan mucho y su mera presencia, Dante, es suficiente. Gracias a quienes nos envían apoyo económico porque están en condiciones de darlo. Y gracias a quienes nos siguen y nos ven y nos acompañan porque para eso estamos por aquí. José González Lira, esos candidatos chapulines multicolor van a terminar perredizando a Morena. Martín Gurami, estimado Julio, apenas te diste cuenta. Sí, Martín, es que empecé a escribir ayer o antier, empecé a escribir una columna que se llama Astillero, fíjese. Es mi debut como columnista. Yo siempre tuve muchas ganas de escribir mis ideas o de plantearlas en videocharlas como estas, pero ya ve que acabo de empezar hace unos días, pues apenas me voy dando cuenta de todo esto, pero bueno, nunca es tarde para ello. Mar Anaya, Julio, estás yendo muy lejos, a ti te gustaría que ganara esa oposición. Mar Anaya, yo que soy ateo diría, de ninguna manera, Alá me proteja ante ese tipo de cosas. Jamás lo acabo de decir, Mar Anaya, con todos los errores, con todos los claroscuros, híjole, pensar en el regreso de toda esa banda de malhechores de la oposición pripanista y lo que queda del PRD sería terrible. Bueno, tiene el cabello rebelde hasta eso, jajaja, ja, ja, rebelde en toda la extensión, dice Salvo Montalbano. Vaya que lo tengo rebelde, Salvo, verdaderamente rebelde. No me lo puedo peinar de otra manera. Bueno, licenciado en Derecho Virtual dice, saludos desde Cocula, Guerrero, aunque tengamos a un presidente municipal de Morena, ha sido un gobierno nefasto. Susana Santoyo, ¿qué pasó? Julio, te reto a que invites a Claudia a tu programa. Ya la hemos invitado por las vías usuales, nos dijeron que no había tiempo, pero que probablemente un poco más adelante en la campaña habría chance de una entrevista. No me diga eso de que me reta a que la invite, la invito y la recontrainvito. Claudia Sheinbaum, ojalá algún día tengamos oportunidad de hacer una entrevista, digo, reposadita, de buenos minutos, no a la carrera y no es solo un acto de paso sobre la campaña, sino algo en lo que podamos platicar, que hay muchas cosas interesantes, ojalá y así sea. Diego Sarabia dice, Julio, te di like en los dos canales. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos desde Fresno, California. Somos morenos de corazón. Muy bien, Felipe Santiago, muchas gracias. Julio, tu sarcasmo me saca una sonrisa, te lo agradezco. Pues a veces no hay de otra más que salir adelante con una sonrisa y con ironía o con buen humor, pues ¿qué se le hace? Gilberto Vega Sayas, saludos Julio, te leo desde hace 40 años cuando llegaba la jornada por acá. ¿Por dónde Gilberto Vega? ¿Y ya no llega? ¿O cómo está el asunto? Bueno, luego me dice, por aquí ando. Pero si esos malhechores ya están en Morena, Julio, dice Rayo McQueen. Sí, y lo he dicho oportunamente. ¿Me han escuchado a mí celebrar que haya entrado Manuel Bartlett a un cargo? No. ¿Me han escuchado celebrar que Napoleón Gómez sea senador y tenga pretensiones de líder proletario, no sé cuánto? No. ¿Me han escuchado celebrar que García Harfuch tenga cargos y tenga relevancia y esté en el proyecto de Claudia? No. Y así como eso nos podemos pasar un largo rato. Pues entonces, bueno, así estamos. Desafortunadamente, Julio, el PRI está tratando de recuperar el poder a través de Morena por la aceptación de tantos expristas. Luis Happy 45. Pues sí, por ahí anda. Perdón, Julio, es que apenas entré al programa cuando hablabas de Morena, dice Mar Anaya. Bueno, Mar Anaya, está bien. Ahí andamos en el cotorreo. Muchas gracias. Hola, Julio, ¿tú ejerces tu voto? Dice Carmen Navarro. El voto es secreto. No, claro que lo ejerzo y claro que he ido a votar y claro que he votado por las opciones que me parecen a mí las más correctas, desde luego. Y votaré en las próximas elecciones en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. No sé cuál es la candidatura que corresponde a mi distrito. Si es Camila Martínez, voy a votar por Camila Martínez para diputada. Déjeme ver. Dice Rodolfo Salas, quedan 3 meses de campaña, de seguro aceptará una entrevista. Julio tiene histrionismo humorístico, dice Alex Gutiérrez. Alex, pues muchas gracias, porque otros dicen que soy un amargado. El otro día vi a alguien que me puso ahí. Se ve que usted es un hombre, es un senil. Y ya le iba a decir, pues sí, senil, pero corro medios maratones ya para defenderme, si no me quedaba de otra. Senil, amargado y algo así como que decía que qué horrible ha de ser vivir en su familia o algo así. Dices, bueno, de veras que Pues bueno, Julio, un día me tomé unas chelas contigo y con JJ Reyes Pruneda en la Covadonga, dice Horacio Garduño. Pues bueno, he ido algunas veces allá al centro Covadonga. Pues sí, por ahí seguramente nos hemos visto y hemos platicado. Y un día de estos que regrese a la Ciudad de México, seguramente el buen Temoris Greco, que es buen organizador ahí de tertulias en el Covadonga, nos convocará e iremos por ahí a darnos una buena visita. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya estoy aburriendo con tanto choro. Dale, mira, Pepperlau, dice Julio, comes ansias. Pues sí, ya ven que el sexenio de López Obrador está empezando, pues sí, como ansias. El país estaba muy dañado, sí, tanto en política exterior, sí, como en interior, sí. Y tú mucho criticas, pues sí, Pepperlau, yo no soy político ni funcionario, ni soy miembro de ningún partido, soy periodista y en las funciones de la opinión critico y seguiré criticando. ¿Qué tiene de raro o de contranatural? No sabes cómo están las cosas en verdad. Bueno, tal vez sea un gran ignorante. ¿Ni manejas el país? Pues no, pero ¿cómo comes ansias? ¿Cómo ansias? Y me como las uñas, mire. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ya. Bueno, Bárbara Astorga, Julio, he visto en Instagram que te admiran mucho las y los jóvenes. Eso no lo logra cualquiera. Híjole, Bárbara Astorga, pues me honra y me enternece, me reconforta mucho siempre lo de los jóvenes, de veras, porque, pues sí, que los chavos más o menos se asomen a los rollos que uno se avienta, no deja de ser un gran logro. Se lo agradezco mucho el comentario, Bárbara. Ana Laura Guerra, no hace mucho aquí en Piedras Negras, Coahuila, se metían a las casas y hacían sus desmanes. Ahora cerca de donde vivo hay una construcción que era un templo y ahí les dan asilo, incluida comida. Supongo que se refiere a los migrantes, supongo. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Senil, pero corro medio maratón, chido, dice Alfonso Tega. Pues ya cómo me defiendo, Alfonso. Algo tengo que medio defenderme para que no me peguen tan duro, tan duro. Muchos quisieran a tu edad tener esa inteligencia y ese físico, dice Ana Zeta. Y que no me estén provocando porque hay un medio maratón en Brooklyn en abril, que en un descuido me acerco por allá para echarme ese medio maratón a fines de abril. Julio, medio maratón, Antonio Batista. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco mucho, ya llevo 45 minutos quitándoles el tiempo. Les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros, les agradezco esta oportunidad. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Apoya al canal de Julio Astillero, Periodismo en Resistencia, Periodismo Necesario. Estamos aquí atentos y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana estará Carolina Rocha, que hoy martes no pudo estar con nosotros, estará mañana miércoles y tendremos algunas otras entrevistas ya concertadas. Vamos a hablar con Gatitos contra la Desigualdad sobre cuestiones de, ya platicaremos, ya verá usted, Gatitos contra la Desigualdad mañana, y estará también Carolina Rocha y tendremos nuestra mesa de opinión, nuestra mesa de periodismo. Estará Federico Bonazo, Arturo Cano y Daniela Barragán. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.